tema de estacionamiento medido en la ciudad de Paraná, algo que planteó el Poder Ejecutivo de la ciudad, que envió un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante para implementar un sistema de estacionamiento actualizado, moderno y eficiente, que tiene que ver justamente con todo el funcionamiento del de tránsito en la ciudad, y también supone algunas polémicas que se han despertado esta semana a raíz de los actuales operadores de algo que no sé si llamarlo un sistema, pero que están relacionados con el estacionamiento, que son los conocidos trapitos, que en algunas cuadras cobran algunas sumas, a veces a voluntad, a veces mediante una tarjeta que todavía ha quedado como resabio de intentos anteriores de regularizar la operatoria. Pero lo cierto es que hay un grupo de trabajadores muy interesados en este tema de lograr alguna cierta continuidad en lo que tiene que ver con un sistema que uno supone muchísimo más tecnológico y práctico para estacionar en el centro de la ciudad. Nos visita el doctor Fernando Quinodós, concejal de la ciudad de Paraná, concejal del bloque Más para Entre Ríos, o sea, un concejal oficialista, que tengo entendido que preside una de las comisiones que trata también este proyecto de ordenanza que ingresó por estos días al Consejo Deliberante. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes a todos ustedes y a la audiencia.
Bueno, ¿es así? ¿Qué camino viene haciendo este proyecto de ordenanza?
Es así. En la mañana de hoy celebramos una nueva sesión del Consejo Deliberante, con la particularidad de que se dio en el marco del Consejo en tu Barrio, así que lo hicimos en el playón del Parque Gazzano. Para que pueda participar toda la ciudadanía, y de hecho han participado también aquellas cooperativas y asociaciones de tarjeteros, han podido presenciar. Ha ingresado el proyecto por parte del Ejecutivo Municipal, que ahora ingresa también a tratamiento en comisión durante la semana que viene, a la comisión que, como has dicho, que presido, que es la de Movilidad, Seguridad Vial y Ordenamiento Urbano, y posteriormente entiendo yo que debería ser aprobado también nuevamente por el Consejo Deliberante, y que habilitaría, ahí sí, a la presentación de pliegos para una licitación para el ordenamiento en el servicio de estacionamiento medido en la ciudad de Paraná. Pero no solamente ha ingresado este proyecto, sino que además, y para tranquilidad de aquellas personas, aquellas familias, de los actuales tarjeteros, en definitiva son tarjeteros, son aquellos que venden las tarjetas en aquellos lugares donde el estacionamiento hoy es medido, en la ciudad de Paraná, también se ha ingresado y se ha aprobado una comunicación firmada y votada por los 8 integrantes del bloque de Más para Entre Ríos, más el concejal Báez, del bloque de Provincias Unidas, donde se deja de manifiesto y expresamente la voluntad política de que, presentado el pliego, este va a contemplar a los actuales tarjeteros para que puedan ejercer una suerte de fiscalización de aquellos vehículos que se encuentran estacionados en las zonas demarcadas, de que efectivamente han hecho la carga de estacionamiento, ¿no? Es decir, una vez que esté el pliego, una vez que se llame licitación y una vez que aquella empresa adjudicataria del servicio de estacionamiento medido comience a operar, pasamos a este nuevo sistema. Hasta ese día seguimos con el sistema actual, es decir, con la tarjeta de papel vendida por los tarjeteros, como viene siendo actualmente.
Sí, que se ve poco, digamos, esa tarjeta.
Pero bueno,
cobran con un papelito o algo.
No debería ser, es el sistema.
Claro, porque no es un sistema, no hay control.
Es el sistema.
Creo que el municipio recauda muy poco, en realidad, también por la venta de tarjetas.
Sí, no te sabría decir la suma exacta, pero bueno, la idea es, por eso, es mejorar en este sentido, es modernizarnos. Y una vez que esté en funcionamiento este nuevo sistema, sí, ya nadie en la calle podrá pedir dinero en concepto de ni de tarjeta, ni de cuidado, ni de lavado de coche, sino que simplemente la función se limitará a la del control mediante sistema electrónico de si el automóvil que se encuentra estacionado ha hecho el pago de estacionamiento medido.
Ahora, vamos al proyecto de ordenanza, que seguramente van a tratar en la comisión que usted preside. Dice, artículo 10, prohibición. Prohíbase el cobro de cualquier tipo de tarifa, derecho o gratificación por estacionar en la vía pública de la ciudad de Paraná por fuera de las zonas abarcadas por el sistema de estacionamiento medido. Asimismo, prohíbase expresamente la presencia, permanencia o actuación en la vía pública de personas que de manera directa o indirecta ofrezcan, pretendan, requieran, sugieran o perciban dinero o cualquier otra, ya sigo porque justo se me cambia la página, o cualquier otra contraprestación económica por el supuesto cuidado, vigilancia u ordenamiento de vehículos. A fines de cumplir esto, la intervención de tales personas será considerada conducta prohibida, autorizando la actuación inmediata de autoridad policial y control municipal. ¿Por qué este artículo? Parecía que iba a dejar afuera toda actividad de trapitos y ahora hay un proyecto de comunicación aparte que los incluye.
Sí, ese artículo que está haciendo está guiando una situación que debe estar contemplada en el pliego. Que es que fuera del área, un área que va a estar demarcada también en el pliego, dentro de qué perímetro el estacionamiento será medido y fuera de ese perímetro no será medido, el primero que dice, bueno, fuera de ese perímetro de ninguna manera se puede cobrar nada tampoco para estacionar, ni para cuidar, ni etcétera. Y dentro del perímetro deja más aclarado y expresado que tampoco ya nadie podrá cobrarle a las personas, ¿sí? Podría resumir si quieren dentro y fuera del perímetro. Pero no es que ya es operativo desde ahora, primero porque tampoco está aprobada esta ordenanza, pero segundo, es para guiar imperativamente qué es lo que sí debe contener el pliego futuro que llame a licitación para el servicio de estacionamiento medido.
Y con el proyecto este, ustedes entienden que los actuales tarjeteros, al pasar a estar integrados, no van a empezar a cobrar en la periferia, porque acá va a haber una demanda donde si yo estaciono 50 metros más allá y no me cobran, y 50 metros más acá me cobran, empieza a valer mucho el lugar para estacionar en los espacios gratuitos, digamos.
Es evitar la privatización de los espacios públicos, en definitiva, que no se puede cobrar ni adentro ni fuera. Pero vuelvo a repetir, hasta tanto no esté el pliego, hasta tanto no llame licitación y hasta tanto no esté adjudicada alguna empresa que preste el servicio de estacionamiento medido, el sistema sigue siendo el mismo actual.
Ahora, otro tema. Recién decías las zonas. Creo que uno de los artículos establece que hay un plano anexo al proyecto delimitando las zonas donde sí se va a cobrar estacionamiento.
No, el plano no está. No está el plano, exactamente.
Pero presentaron la ordenanza sin un plano.
No está el plano todavía. Esa versión que tenés ahí, en realidad, está actualizada. La que está diciendo es la anterior. Actualmente, la que eso está actualizada y no figura que haya un plano anexo.
Le sacaron en la redacción que había un plano anexo.
El plano va a formar parte del pliego. Así como los recorridos formaron parte del pliego del servicio de transporte público, el plano con las zonas en las cuales está haciendo ese medio también forma parte del pliego.
O sea que hubo un error en la redacción original. Que fue corregido.
Falta cambiar ese por la versión actual, que es la que ingresó en definitiva.
Bien. ¿Tenés idea cuántos son las personas que están actualmente trabajando como tarjeteros?
180.
¿Y esos son los que se van a incorporar?
Mire.
O que están contemplados dentro de este proyecto de comunicación que estuvieron trabajando.
Ni. ¿Por qué se le digo ni? Ajá. Porque la idea no es que la empresa prestataria del servicio de estacionamiento medido directamente contrate con Juan, con Pedro o con María, sino lo que haría es trabajar a través de las cooperativas en las cuales están nucleados estos tarjeteros. Los tarjeteros están en este momento, forman parte de cooperativas. Lo que haría la empresa prestataria, esto en función del pliego, es la fiscalización, hacerla a través de las cooperativas y la cooperativa es con quien está vinculado los tarjeteros actuales. No habría una relación directa entre persona y empresa prestataria.
Esa era la otra pregunta. O sea, no hay una relación directa ni entre la empresa que se haga cargo del servicio, ni con el municipio tampoco.
No hay relación directa y mucho menos contractual laboral. No.
Pero eso, estoy elucubrando, pero en el pliego estaría contemplado esto de que la fiscalización la haga se haga a través de las cooperativas.
Exactamente. Así como hace poco se aprobó también una ordenanza en la cual se permite que las cooperativas puedan realizar pequeñas obras públicas, en este caso también será a través de las cooperativas.
¿Cuántos de estos 180, Fernando, están dentro de las cooperativas? ¿Todos?
Sí, no, 160 más o menos, redondeando.
160. ¿Cuántos crees que...? Porque uno dice, bueno, acá más o menos funciona en el centro de la ciudad un sistema donde cada uno de los tarjeteros cuida una cuadra. Fiscalizar es mucho más fácil que cuidar, lavar, todo lo que hacen ahora. Porque va a haber un sistema, solo se tienen que fijar si tienen, no sé, un papelito, una tarjeta, si o, digitalmente la patente le da verde o rojo. Más fácil. ¿Con cuántas personas se puede fiscalizar toda la zona del centro de la ciudad?
Depende de la cooperativa. Aquí, la ventaja que tiene, si tiene sentido, es que también van a tener el mismo interés en que los automóviles efectivamente hayan hecho la carga, porque las cooperativas también participarían con un porcentaje de la recaudación que tenga la empresa, uh-huh, en este sentido.
¿Y qué figura laboral tendría cada uno de estos trabajadores dentro de la cooperativa?
Ninguna. La cooperativa en sí misma es un sujeto económico, ¿no? Uh-huh. Ya de por sí. No hay ninguna figura laboral, forman parte de la cooperativa. Con la empresa ni con el municipio habría ningún tipo de relación, como actualmente tampoco hay ningún tipo, o sea, de relación jurídica.
¿Qué sucede si alguien estacionando le pisa el pie a una de estas personas que está fiscalizando el auto atrás? ¿Actúa algún seguro? ¿Tiene alguna
protección? El seguro de responsabilidad civil que tiene el automóvil,
del auto,
como a cualquier peatón o a cualquier persona que pueda pisarle el pie.
Uh-huh. No tienen tampoco vacaciones, no hay nada, ninguna figura laboral que los proteja.
Hoy no hay vacaciones. Hoy
serían trabajadores informales, digamos. Seguirían siendo trabajadores informales.
No, son de la cooperativa.
Claro, están
reglamentados. Son de la cooperativa. Son de la cooperativa. No son ni de la empresa, que no sabemos tampoco quién será la empresa, ¿no? Pero bueno, la que se adjudique, uh-huh, ni de la municipalidad, tal como ocurre hoy.
¿Y ustedes creen que el sistema va a poder absorber a estos 160, si querés, trabajadores que están dentro de las cooperativas?
Sí, porque son los mismos que están hoy, son los mismos que están reclamando hoy, son los que vienen llevando el servicio hoy, con la diferencia de que va a haber un mayor ordenamiento, porque hoy quizás no se respeta el horario, si uno va a las 8 de la mañana, a veces no está el tarjetero, o a veces está a la siesta cuando no está medido el estacionamiento, uh-huh, o a veces uno cuando sale a la tarde y todavía es horario del estacionamiento medido, ya no está tampoco el tarjetero. Va a haber un mayor ordenamiento en este sentido, porque el sistema, en cuanto al horario, uno lo maneja a través del propio software por el cual haga la carga de y el pago del estacionamiento. Y segundo, que no va a tener un trato directo tampoco con la persona, sino que la persona se va a limitar a corroborar patente y pago sistema, y nada más.
Claro. Digamos, ¿tienen tiempos para previstos de cuándo podría llegar a estar aprobada primero la ordenanza y después cuándo podría hacerse el llamado a licitación y cuándo podría estar operativo el sistema?
Sí, uno no se pone tanto plazo en ese sentido porque en cuanto a la ordenanza actual, esta que ingresó hoy, dependerá de los debates en comisión. Hay veces que son necesarias muchos encuentros, a veces menos, dependiendo de las voces que se vayan escuchando, de cómo se enriquece, cómo se va modificando o no. Pero nuestra idea es que quizás ya este año sea aprobada esta ordenanza, la actual. Es decir, que pueda salir con dictamen favorable de comisión y que en alguna próxima sesión, que también hoy se aprobó la prórroga del periodo ordinario de sesiones por 60 días más, así que vamos a seguir sesionando durante el mes de diciembre y si hace falta enero, también enero, que pueda ser aprobado entonces dentro de este periodo. Luego, lo que tiene que ver con el pliego, elaboración del pliego, aprobación del pliego, llamado de licitación, etcétera, sabemos que es un proceso que tiene otros tiempos, así tal como ocurrió con el transporte público de pasajeros. Quizás no sea tan complejo como el transporte público de pasajeros, claro, pero hay que decir durante el año que viene, uh-huh, digamos así, para no ponernos un plazo perentorio.
Uno cree que es algo un poco más sencillo y porque hay una experiencia anterior. La gestión VAL también llamó a licitación, se presentaron 4 empresas, finalmente no se le pudo adjudicar a ninguna porque no se solucionó el tema de los tarjeteros. Hubo ofertas interesadas y demás cuestiones, pero ya hay un pliego base que uno creía que más o menos estaba bien orientado. Seguramente lo deben haber leído ustedes para tenerlo en cuenta, pero ¿de cuántas plazas de estacionamiento estamos hablando en todo el centro de la ciudad?
Todavía no se estableció cuál va a ser ni el perímetro ni la cantidad de cuadras. Tampoco se ha establecido, porque todo eso va a ser parte, vuelvo a repetir, del pliego. cuál va a ser el monto.
Seguramente estamos hablando de miles de plazas para la ciudad.
Sí, plazas son miles. Grandes, plazas sí. son miles, en cuanto a 3.000, cantidad de cuadras me refiero.
Sí.
Lo que sí, esta nueva ordenanza que hoy ingresó, lo que sí habilitaría, vamos a decirlo así, habilitaría, uh-huh. porque hay que ver si en el pliego eso se vuelca, sí o no, es una diferencia en cuanto al valor de la hora según el lugar y el horario. Establece un mínimo que es un 30% del valor de nafta super del automóvil club argentino, uh-huh. pero también establece que puede variar según la zona y según el horario. Todo eso, ¿qué zona?
Variar
qué
para horario, más, para arriba. Para más
porque ese es un mínimo. El 30% claro. es un mínimo. Es decir,
500 pesos zona, la hora más o menos.
Sí, más 600 pesos la hora.
600, sí.
Bueno, entonces, en cuanto a qué zona y qué horario, será motivo de volcarlo en el pliego.
Como un Uber casi. Casa de gobierno 12.30, por ejemplo, cotiza 900 la hora.
Te cambio de tema.
Perdón. Sí, también la idea, porque ya sé para qué tema vas a cambiar seguramente.
Ya le conoce la cara, Varela, ya se la vio. Ya está,
la idea, se descubrió. La idea, y articuladamente con el transporte público y pasajeros, que calculo que va a ir para ese lado, es también promover y devolver a los paranaenses el hábito del uso del transporte público pasajero acompañado de un servicio acorde, claro. que también invite a los paranaenses a su
que
uso, ¿no?
Que usen menos el auto, que se use más el colectivo.
Exactamente.
Y esto también incentiva en ese sentido.
Exactamente.
Bueno, ya que me descubrió, quería preguntarle cómo está viendo el conflicto que surgió esta semana entre los trabajadores, la UTA y los choferes y demás trabajadores de las empresas que están prestando actualmente el servicio y lo que, bueno, y este fallo judicial que obliga a la nueva empresa a, al menos de manera preventiva, a tomar a los actuales trabajadores de aquellas empresas en el nuevo servicio.
Bien, vamos por parte. Primero vamos a aclarar, y yo creo que no debería hacer falta de aclarar, porque de hecho con el mismo espíritu con el cual hoy hemos aprobado esta comunicación, donde dejábamos claro nuestro posicionamiento y compromiso político de que el nuevo sistema de estacionamiento medido iba a tener en cuenta aquellos trabajadores tarjeteros, nuestra idea siempre es que la gente pueda mantener su fuente laboral. También es cierto que el conflicto, vamos a circunscribirlo como corresponde, es un conflicto entre privados, son privados que están prestando un servicio público.
Lo que pasa es que el servicio es público.
El servicio es público, pero los trabajadores y las empresas son privadas. Entonces, bueno, ojalá que se resuelva de la mejor manera posible, ojalá que, como deseo, que todos los trabajadores de esta empresa puedan ingresar a trabajar en la nueva empresa prestataria del servicio de transporte público. De hecho, tienen prioridad para ser incorporados en la nueva empresa. Lo que no podemos es obligar a una empresa a tomar a tal o cual trabajador. Porque aquí,
la justicia parece que sí.
Sí, pero bueno, lo que pasa que hay ciertos matices que quizás la justicia no se ha tomado el detenimiento de evaluar, y está bien que así sea porque este, fallo es cautelar,
claro.
Entonces tampoco está obligado el juez a realizar un análisis exhaustivo del fondo de la cuestión, sino a ver ciertas cuestiones superficiales y en función de eso tomar una medida.
Por eso dice transitoria.
Cautelar.
¿No?
Exactamente. También habrá que ver el tema de competencias, ¿no? Está bien, puede ser por el domicilio de UTA y quizás uh-huh. por el domicilio de San José que se haya planteado en Buenos Aires la cautelar. Tengo entendido también que en San José ha hecho un planteo en cuanto a la
La
incompetencia
sí,
de.
Sí, y de hecho dijo que no lo iba a acatar.
Exactamente, pero bueno, son cuestiones, vuelvo a repetir, que son entre privados y las estamos mirando así.
Porque a ustedes les tocó discutir este pliego que establecía esta condición, hay que decir también que en el pliego está establecido esto de que no se obligaba a la nueva empresa a tomar a los trabajadores, más allá de que uno cree que también No sé cuántas personas habrá con la capacidad para prestar el servicio público que los propios actuales prestadores, digo, en cuanto a los operarios, ¿no?
Parece que hay porque se han presentado currículums.
Sí, seguramente.
Cerca de 80 se habían presentado, sí. Tengo entendido, de los actuales trabajadores de ERSA Urbano.
Pero a lo que voy es que este punto que me parece central en cuanto a la continuidad de las fuentes de trabajo, no tuvo un debate con la UTA, con las empresas en su momento cuando se puso a discusión el pliego?
Yo creo que hay bastantes ruidos en la comunicación. A mí me encantaría poder estar y saber qué es lo que las partes se comunican entre ellos. Es decir, por ahí qué es lo que UTA le ha comunicado a sus afiliados, qué es lo que ERSA le ha comunicado a sus trabajadores, para saber exactamente dónde están los ruidos en la comunicación. Lo cierto es que la empresa que actualmente presta el servicio, cuando se presentó a licitación en aquel momento y cuando adjudicó, sabía que era por cierto tiempo. Ahora, ¿qué tipo de contrato de trabajo, qué modalidad contractual estableció con sus trabajadores? Los desconozco. Es decir, desconozco si celebró un contrato por tiempo indeterminado o celebró un contrato de trabajo eventual, como debería haberlo hecho, por cuanto era un aumento en cuanto al trabajo que era en forma por un periodo de tiempo, ¿no?
Uh-huh. En Buses Paraná dicen que, por ejemplo, ellos en la estructura de costos que estaba regulada por el municipio, en el precio del boleto, nunca estaba el ítem indemnización, por lo tanto el costo de hora trabajador estaba calculado en función del sueldo y que no tienen fondos para pagar las indemnizaciones a todos estos trabajadores.
Está bien, pero han despedido trabajadores durante estos 8 años y los han indemnizado. Uh-huh. Eso no necesitan establecerse ahí porque está en la ley de contrato de trabajo.
Pero usted sabe que de a uno, de a dos, de a cinco es por goteo. Acá hay que despedir a 200. Es un numerito. Sí. Los ceros se multiplican.
Está bien, pero nadie puede alegar su propia torpeza. En cuanto a, voy a repetir, si se han hecho contratos por tiempo indeterminado en vez de ese contrato o por plazo fijo o de contrato de trabajo eventual, y sí, deben indemnizar, sin lugar a dudas.
Usted dice el error está en la empresa.
Yo no quiero ser consejero de nadie, ni asesor jurídico de nadie. Uh-huh. Y estoy hablando con el diario El Lunes, además, que es una ventaja que tengo con respecto a hace 8 años atrás. ¿Sí? Pero viéndolo con el diario El Lunes, yo creo que quizás era la figura acorde. De todos modos, los casos de indemnización en este caso sí pueden encuadrarse dentro de falta o disminución de trabajo, con lo cual es una indemnización que es la mitad.
Claro, es el 50. Pero igualmente se abre un frente político, judicial y demás.
De todos modos, si la empresa quiere que alguno de estos trabajadores, por ejemplo, trabaje en otro servicio que presta la empresa, área metropolitana,
sí, algunos,
o en alguna otra provincia, puede hacerlo perfectamente también.
Creo que sí, algunos,
porque
creo
son
que
trabajadores ya de la empresa, de ERSA Urbano.
Sí. Claro, algunos creo que ya se...
De todos modos, yo
estoy... Y usted dice también, ¿no? Hubo 80 que se inscribieron. Algunos que están especulando con pasar a la nueva empresa y dejarse la indemnización a cobrar dentro de algunos años con un ahorro...
Está bien, y tienen derecho a hacerlo, porque de hecho al ingresar a la nueva empresa también ingresan sin la antigüedad, porque es un nuevo vínculo laboral, pero uno tiene la confianza de que todos o la gran mayoría de los trabajadores van a seguir prestando servicios aquí en la ciudad de Paraná.
Cierto, en manos de terceros, usted dice, esto es un conflicto entre privados, pero si el 7 de diciembre, porque ya ha habido amenazas, gente de la UTA se para y bloquea la salida de colectivos nuevos, o gente de ERSA, los propios trabajadores, agarran las unidades viejas y las cruzan en la esquina del municipio, diciendo, nos despidieron y ustedes no hacen nada, y se manifiesta. ¿No estamos ante un conflicto latente en la ciudad?
Conflicto puede haber siempre, porque basta con que una sola parte quiera tener el conflicto para que todos tengamos un conflicto en este sentido, ¿no? Para que haya paz, necesita que todos estemos de acuerdo, y para que no lo haya, falta que una sola no quisiera tenerla, ¿no? Uh-huh. De todos modos, uno no puede estar especulando en este sentido, así como usted dice, hay ciertas medidas que son estas que usted nombró, se encuentran tipificadas dentro del Código Penal, es decir, eventualmente...
Porque hasta ahora la justicia
eventualmente no cualquiera podría realizar la denuncia correspondiente, no estoy diciendo que se vaya a hacer ni nada, uh-huh. Estamos hablando siempre sobre supuestos, así como hablas de supuestos, claro, conflictos, obvio, hablo de supuestas consecuencias que puede llegar a haber, nada más.
Sí, hay que ver si la justicia es una herramienta acorde que encuentra la solución, porque hay una mediación abierta.
Siempre hemos apelado al diálogo, pero vuelvo a repetir, tampoco el municipio puede asumir competencias por fuera de las propias, es decir, son situaciones privadas.
Pero, doctor, sí se puede involucrar un poquito más.
Sí, sí.
En ciertas situaciones puntuales, porque acá la empresa San José llama a una mediación en Secretaría de Trabajo, va a la empresa, va a la UTA a escuchar, pero el municipio no va a esa mediación, a esa conciliación obligatoria en la Secretaría de Trabajo. O sea, ahí hay una ausencia que está quedando muy marcada.
No, porque no tiene por qué participar el municipio de esa audiencia, porque voy a repetir, son situaciones contractuales entre privados en este sentido.
Pero el municipio concede un servicio. Es el que tiene, pero el que debe regular el transporte público urbano.
Pero el servicio lo presta un privado.
Pero si hay un privado entrante y un privado saliente, el municipio puede, aunque sea, mediar en esa situación.
Sin lugar a dudas.
Ser un tercero interesado que tiene que lograr una solución entre las partes, porque es interesado, o sea, el que establece el pliego, el que establece los recorridos junto con la empresa.
Sí, pero el municipio...
Es el representante de los ciudadanos, porque nosotros, perfecto, ciudadanos de Paraná, no votamos ni a San José ni a Tacer, votamos representantes en el municipio.
Sí, yo te entiendo en este sentido, pero vuelvo a repetir, tenemos que dividir bien cuáles son las competencias, cuáles son las facultades. La empresa actual, San José, todavía no está prestando el servicio, falta poco más de una semana. El servicio, entonces no podemos exigirle todavía a San José haga esto o haga aquello. Esperemos primero.
Ni podemos reclamar
primero
nada.
Primero a que llegue el día uno, uh-huh, y si está prestando el servicio o no está prestando el servicio. Si está prestando el servicio, perfecto. Si no está prestando el servicio, el municipio intervendrá como tenga que intervenir.
Y después vemos qué pasa con los actuales empleados de ERSA y Buses Paraná.
Pero que, a ver, Sebastián, voy a repetir. Hay cuestiones que son entre privados que no debería, porque en este caso, intervenir el municipio. De hecho, cada vez que ha habido alguna retención de servicios, algún paro, o quizás por falta de pagos por parte de ERSA a sus trabajadores, el municipio lo que hace es, bueno, competir a la empresa a que
brinde el servicio.
Claro. Exactamente, ¿qué es lo que debe hacer el municipio? Porque el municipio todos los meses está transfiriendo a la empresa lo que debe transferir. Uh-huh. Nada más, pero no es que el municipio va y dice, bueno, a ver, trabajadores, venga, yo les pago. Y
No, porque
es una cuestión entre privados.
Y hay multas en el medio, y hay también... Últimamente conocimos denuncias penales también por parte del municipio en contra de la empresa. O sea, hay una serie de intereses, como sabemos también que hay un litigio judicial por parte de la empresa al municipio por esto que decíamos que le pisaba la tarifa y le hacía
funcionar por debajo de los costos. ERSA, no como ERSA como tal, pero sí como grupo, se presentó en el actual, exacto, proceso licitatorio, convalidó el pliego actual, luego se retiró, motivos propios, políticos o lo que sea, se retiró.
Se retiró por la cuestión de que iba a funcionar con los actuales trabajadores con antigüedad.
Pero se presentó,
sí, claro,
y convalidó también el pliego, no puede manifestar algo contrario ahora.
Clarísimo, bueno, lo hemos hecho hablar de todo un poco, ¿eh?
Gracias. Ningún problema, estamos para eso.
Gracias por esta visita, que se solucione, que salga pronto lo del estacionamiento medido. Vamos a estar siguiendo de cerca seguramente el expediente, la ordenanza que se va a estar tratando la semana que viene en el Consejo Deliberante. Doctor Pino II, gracias por esta visita.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un personaje, una tradición, un recorrido. Montiel.